COPE Burgos.
Estar informado.
Se han cumplido ya 4 años de la pandemia del coronavirus. Tras ella, los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ponen de manifiesto que el 46% de los médicos padecen ansiedad y un 37% depresión. El coronavirus nos puso a prueba como sociedad, pero también al sistema sanitario. Nuestro país es uno de los de la Unión Europea que menos gasta en sanidad en relación con su PIB. La espera media para una operación es superior a 4 meses. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la sanidad española? ¿Qué hay detrás de los centros de atención primaria y de los hospitales? ¿Cuál es la realidad de un médico de pueblo? A estas y a otras preguntas vamos a responder mañana aquí en COPE con una programación especial que llevará a nuestros comunicadores a recorrer España para poner rostro y voz al personal sanitario y a los pacientes. Alberto Herrera estará aquí en Burgos para ofrecerte una radiografía de la sanidad española. Y es que si hablamos de sanidad en Burgos, hablamos de una reivindicación, la que viene haciendo la Universidad de Burgos en los últimos meses para la creación de la Facultad de Medicina. Has podido escuchar aquí en COPE Burgos al rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, referirse a ello en numerosas ocasiones.
La Facultad de Medicina ya es una vieja, antigua, histórica reivindicación de la Universidad de Burgos y yo espero que antes que después seamos capaces de conseguirla y conseguir esa autorización. Desde luego estamos perfectamente preparados para acogerla.
El caso es que es una situación polémica, no solo en Burgos, no solo Burgos quiere en este caso una facultad de medicina como ya tienen Salamanca y Valladolid, también León lo ha reclamado, incluso Soria quiere acoger estos estudios. Esto ha llegado hasta el terreno político y ha provocado disparidad de posturas. Mientras el líder de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca, lo veía hace meses posible y necesario.
Tienen que poner en marcha nuevos estudios de medicina para captar profesionales, para mejorar su formación y para lograr que la sanidad pública tenga por fin la calidad que se merece y que necesita. Así que volveremos a presentar una iniciativa para que antes de que acabe el año se inicien los trámites para la puesta en marcha de nuevas facultades de medicina en Castilla y León sin ninguna demora, sin ninguna excusa.
Mientras tanto, el ex vicepresidente de la Junta y ahora procurador del Grupo Mixto, Francisco Egea, se llegó a posicionar claramente en contra de la Facultad de Medicina, incluso vio mal que su entonces partido, Ciudadanos, lo llevara en el programa electoral.
Yo no lo comparto. ¿Por qué? Porque creo, insisto, lo he defendido públicamente en las Cortes y no voy a cambiar de opinión hoy aquí. Creo que eso no se debe de hacer.
Llegó a calificarlo de auténtico disparate. Decía que España es el segundo país del mundo en número de facultades de medicina por habitante y aseguraba que la instauración de esta titulación en la Universidad de Burgos agravaría aún más la problemática de la sanidad pública en Castilla y León porque muchos profesionales tendrían que dedicarse a la docencia, algo que restaría presencia de facultativos en los centros sanitarios. El caso es que hay que recordar que Burgos ya contaba antaño con unos estudios de esas características. El sábado pasado se cumplieron 225 años de la creación por orden del rey Carlos IV, el 20 de abril de 1799, de la Facultad de Medicina de Burgos, y su implantación se llevó a cabo nada menos que en un emblemático lugar, hoy también pendiente de resolución histórica, el Hospital de la Concepción. Pero la Guerra de la Independencia sería el principio del fin de esta institución. Las tropas invasoras se quedaron con el Hospital de la Concepción y cuando la facultad volvió a su sede inicial, los destrozos del edificio causados por las tropas napoleónicas impidieron su normal desarrollo. Y en 1817 se decretó el traslado de la Facultad de Medicina a la ciudad de Valladolid. La ciudad y la historia nos pone de manifiesto la larga pelea que supone tener una facultad de medicina en Burgos y lo difícil que ha sido y sigue siendo conseguirlo. Buenas tardes, soy Raúl González, escuchas Mediodía COPE.
La Diputación de Burgos nos ofrece el tiempo.
Es un día fresco pero agradable. Van a seguir los cielos despejados por la tarde. Tenemos 10 grados a esta hora en el centro de Burgos. Alcanzaremos hoy los 12 de máxima en la capital, 14 en Aranda, 15 en Miranda. Dos sucesos han destacado este fin de semana en nuestras carreteras. El sábado, un motorista resultaba herido en una colisión con un turismo en la carretera nacional 623 en Tubilla del Agua, en el cruce hacia Sedano. Un varón de 62 años tuvo que ser trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Burgos. Y ayer, tres mujeres de 59, 33 y 12 años resultaron heridas en una colisión por alcance entre dos turismos en la autovía A1 en sentido norte a la altura de Oquillas. Tuvieron que ser trasladadas también en esta ocasión al Hospital de Aranda de Duero. Nos comunica hasta ahora la Dirección General de Tráfico que se circula con total normalidad en las carreteras de la provincia. En la capital burgalesa también tráfico fluido, según la policía local.
Burgos, tierra de gentes hospitalarias, de arte, de historia, rica en paisajes, pródiga en tradiciones, monumental y lúdica. Visite la provincia de Burgos en cualquier época del año. Es una invitación de la Diputación de Burgos.
COPE Burgos.
Estar informado.
Son las 2 y 25 minutos. Burgos Central, la zona de bajas emisiones de la capital, que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2024, se mantiene en el candelero a una semana de que se vote en pleno extraordinario su aprobación definitiva. El motivo de discrepancia entre los partidos que componen la corporación municipal es la zona que quedará delimitada como Burgos Central. La nueva ordenanza de movilidad del actual equipo de gobierno reduce en dos tercios el área del proyecto del mandato de Daniel de la Rosa. Sin embargo, Vox ha insistido en que esta reducción no es suficiente y exige que se rebaje hasta el mínimo establecido por la ley. Esta mañana se le ha preguntado al portavoz de Vox, Fernando Martínez Acitores, si tiene ya pensado su voto en el pleno del próximo lunes 29. Y esto es lo que ha contestado.
Ahí estamos. Es que, claro, vais muy rápido. Pues si el viernes tuvimos pleno, tuvimos que hablar, no daba tiempo y ahora mismo podemos estar hablando, pero bueno, que se va a decidir muy en breve. Que no es cuestión de que nos ha dicho Madrid, es cuestión de que hay unos flecos, pero es que claro, pues lo hablamos entre nosotros y si la decisión va a ser muy rápida, pues ya se verá y se sabrá.
Lo deja todo en el aire Martínez Acitores, a pesar de que la postura del Partido Popular es que no se puede reducir más esta zona de bajas emisiones. Recuerda que antes de esa fecha, el 31 de diciembre, el proyecto debe estar concluido para no poner en riesgo los 7 millones de euros de los fondos europeos a los que habría que añadir los intereses y una posible penalización. Se llama Teresa Gonzalo y es la jueza decana de Burgos y titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Ha sido elegida para representar a España en el primer Congreso Europeo sobre Derechos de las Víctimas el 24 y 25 de abril en el Tribunal de La Haya. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial designó en enero a Teresa Gonzalo candidata para participar en dicho evento como experta en procedencia judicial. Un mes después, el presidente de Eurojust, la agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, organizadora del simposio, anunció a la magistrada que había sido seleccionada para asistir a una cita en la que los profesionales de la justicia de toda la Unión Europea debatirán sobre cómo afrontar los retos actuales y mejorar las prácticas con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de las víctimas en el contexto de los delitos transfronterizos. Durante la reunión, los expertos reflexionarán además sobre la cooperación judicial en asuntos penales, la estrategia de la Unión Europea para luchar contra la trata de los seres humanos y los derechos de los menores, así como de las víctimas del terrorismo, de grandes fraudes de inversión, de ciberdelincuencia y de crímenes internacionales en el contexto de la guerra en Ucrania. Eurojust ayuda a las autoridades nacionales a cooperar en la lucha contra el terrorismo y las formas graves de delincuencia organizada que afectan a países de la Unión Europea. Y es tiempo ya de la actualidad deportiva. Porque el derbi provincial entre Mirandés y Burgos Club de Fútbol no ha conseguido mejorar la mala racha de los blanquinegros lejos de casa. Dani Blanquez, buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl. Sí, no fue el día del Burgos, que cayó 2-1 ante el Mirandés. A pesar de que Anderson Arroyo puso en ventaja a los de Bolo a los 10 minutos de la segunda parte, apenas le duró la alegría 5 minutos al Burgos, cuando Lagumina empató para el Mirandés. De manera casi inmediata, Carlos Martín hacía el segundo para los locales. Así vio el partido desde el banquillo el entrenador del Burgos, John Pérez Bolo.
El fútbol es así, cometes un error control, metes al equipo rival en el partido, ellos se van para arriba, nosotros bajamos el ánimo y luego encima se te ponen por delante otra vez con un balón parado que no defendemos bien. Así es muy difícil. Yo creo que el trabajo ha sido bueno hasta el minuto 60, que ha cambiado, esas dos jugadas cambian el partido. No recuerdo mucho más peligro del Mirandés.
Además, en baloncesto, doblete de los burgaleses, ganó San Pablo 87-68 a Oviedo y Tizona 63-94 al Real Valladolid. Se colocan en una victoria del ascenso directo tras la derrota de Coruña. Y por cierto, el Recoletas Burgos Caja Rural ya está en semifinales de la División de Honor tras ganar 53-7 al Sabelles.
Gracias, Daniel. Tenemos 9 grados en el centro de Burgos. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.